Música del siglo XX y siglo XXI.
Sonoridades de nuestros tiempos.
Universo estético.
Con Eduardo Caballero e Itza García. Bienvenidos.
Muy buenas noches y bienvenidos sean a este programa Universo Estético, en el cual estaremos escuchando, disfrutando y conociendo la música de los compositores y las compositoras de los siglos XX y XXI. Esta noche les saluda con el gusto de siempre Itza García, y el programa de hoy va a estar dedicado a la segunda parte de la entrevista con el compositor Flo Meneses. La semana pasada escuchamos la primera parte y ahora toca el turno de escuchar la parte final y una obra del compositor. Para quienes no nos acompañaron en la semana pasada o quienes no lo recuerden, Flo Meneses es un compositor de origen brasileño que estuvo ahora en Morelia este verano en el CEMAS, el Centro para la Música y las Artes Sonoras. Estuvo haciendo una residencia por parte del programa Ibermúsicas para hacer una obra de arpa y electrónicos. Y coincidimos entonces en el CEMAS en el verano y tuve la oportunidad y el privilegio, por supuesto, de hacerle una entrevista. En el programa pasado, Flo nos hablaba un poco acerca de su carrera, de su historia, cómo empezó siendo apenas un adolescente de 13 años a interesarse en la composición. A esta edad más o menos temprana ya había decidido que quería dedicarse a la composición, cómo fue ayudante de Stockhausen y bueno, eventualmente también nos estuvo hablando un poco acerca de su cosmogonía musical, de su discurso musical, cómo le gusta llevar a él sus obras. También estuvo hablando un poco acerca de música electrónica y música mixta, en la que nos estaba pues comentando cuáles son las ventajas de trabajar con medios electrónicos. Y bien, en esta parte de la entrevista vamos a escuchar un poco más acerca de su trabajo con los medios electrónicos y nos va a explicar también un poco acerca de su obra. Entonces, sin más preámbulo, escuchemos la segunda parte de la entrevista con el compositor Flo Meneses.
Y con respecto a la música electrónica, ¿cómo surge la necesidad para ti de crear música electrónica o electroacústica mixta con instrumentos? ¿Qué es lo que nos puede dar la música electrónica que no podemos escuchar en otro lado?
Yo creo que la música electrónica, o un término tal vez un poco más apropiado, la música electroacústica, ella puede nos ofrecer tres niveles de multiplicativos, de multiplicación de la escritura musical instrumental normal, tradicional, que no se encuentran o se encuentran con mucha dificultad en la escritura instrumental tradicional. Estos tres niveles son: uno, el nivel de los espectros, o sea, desarrollar e inventar nuevos sonidos, sonidos que son inauditos, que jamás existieron antes. Esta es una posibilidad de la música electroacústica. Los sonidos instrumentales los desarrollamos siempre, dentro de una, siempre cada vez más, con mucho gusto, porque la interacción con los intérpretes y la escritura instrumental es infinita. Mas es infinita del punto de vista estructural expresivo, mas no tanto del punto de vista espectral. Del punto de vista espectral tenemos una paleta de sonidos, una gama de sonidos que es limitada por el instrumento, sea un violoncelo, sea un pianoforte, sea un coral con voces, etc. Mientras que en la música electroacústica tú tienes la posibilidad de invención infinita de sonidos, ¿no? E é um fator multiplicativo. Quando digo multiplicativo, penso em uma interação com a escritura instrumental, em el caso específico da música mixta. Música electroacústica com instrumentos e medios electroacústicos. Mas podemos também fazer uma música electroacústica puramente electroacústica, que é a dicha música acusmática, que es también una de las líneas de mi trabajo. Mas voltando aos três níveis, então, o espectral é o primeiro. O segundo é o estrutural, ou seja, a possibilidade que os médios eletroacústicos têm de fazer desdobramentos de las coisas que os instrumentos sonam. Desdobramentos do ponto de vista de tempo, ou do ponto de vista dinâmico, ou do ponto de vista de diversas, mesmo espectral. Então, existe também a possibilidade de uma multiplicação estrutural que se desenvolve a partir do instrumento, mas que não seria possível solamente com o instrumento. Não? E a última, que é uma típica da música eletroacústica, que é uma aquisição absolutamente imprescindível e irreversível, é a conquista do espaço, a espacialidade sonora. Que, naturalmente, quando escrevemos para instrumentos, temos um espaço de difusão instrumental acústica dos corpos, dos próprios instrumentos. A orquestra, por exemplo, é um exemplo particularmente interessante de espaço, de trabalhar a espacialidade dos sonidos, mas é limitado. E é limitado por la presença do intérprete, do corpo do musicista, do músico. Mientras que tu, em la música eletroacústica, tens uma possibilidade de uma ocupação e uma poética de trajetórias e de ubicações sonoras que é totalmente infinita e que é total. Que é total porque a prática eletroacústica hace que os altavozes sejam desplaçados e ubicados em lugares totalmente distintos ao redor do público. Então, isso é uma aquisição que é típica da música eletroacústica, e um nível de multiplicação também. Então, temos três níveis: nível espectral, estrutural e espacial. São as três coisas que, em meu ponto de vista, são as mais fundamentais e que me movem a fazer e desenvolver minha poética eletroacústica.
E que fazem também que o efeito do concerto seja muito mais importante, porque esta espacialidade só se pode levar a cabo através de um concerto, é decir, o público, a única forma em que lo pueda escuchar é ou ter o sistema em casa, que é algo complicado, ou ir a los conciertos dedicados a la música electrónica.
Exato, porque escuchar la música en lo espacio es una cosa que no se puede reemplazar por otra experiencia. Mismo en el caso de la música instrumental. Uh-huh. Escuchamos una orquesta en nuestra casa, pero cuando escuchamos al vivo es una otra experiencia. En la música electroacústica podemos también escuchar, yo tiendo a hacer DVDs y no más CDs para tener una esperanza que las personas tengan un sistema de difusión surround, home theater, para escuchar las tramas espaciales, ¿no? Pero cuando estás en un concierto con, digamos, yo fundé una orquesta de altavoces en Brasil, que se llama PUTS, Panorama UNESP Teatro Sonoro, con alrededor de 60 altavoces, como una especie de catedral de altavoces, con muchos sistemas, tres sistemas octofónicos, e mais um número enorme de altavozes que nos oferecem a possibilidade de projetar os sonidos diversamente ou simplesmente de reproduzir as trajetórias que são compostas detalhadamente no trabalho de estúdio.
E agora, Flo, quisiera platicar um pouco acerca do estúdio Panorama. Este estudio que creaste en Brasil, ¿a qué se dedica? ¿De qué nos habla?
El estudio Panorama lo fundé en 1994, en julio de 94. Yo viví algunos años en Europa. Cuando regresé en Brasil, 92, mitad de 92, encontré en mi país una absoluta ausencia de instituciones musicales para la música electroacústica. Ya lo sabía esto y lo constaté cuando regresé. Y necesité cambiar toda la escena brasileña, fundando el estudio Panorama, cuyo nombre, título, Panorama, no es una palabra brasileña, no es panorama, es panorama. Es una palabra inventada por James Joyce en Finnegan's Wake, un libro que es de la literatura contemporánea, del mundo inglés, anglosaxónico, pero un libro que fue muy importante en la fundamentación teórica de la poesía concreta en Brasil, en São Paulo. Y por esto tenía un significado esta palabra muy interesante, porque de una parte apunta para la influencia de la literatura de vanguardia y todo en mi trabajo, en otro apunta también para un sonido que sembra de indígenas brasileños, panorama, como si fuera una palabra indígena, mas no es, una palabra de James Joyce. Y ese estudio cambió la escena brasileña, porque poco a poco, con el trabajo del concurso internacional, de la Bienal Internacional de Música Electroacústica, de la edición de los CDs, de la serie de la música maximalista, tiene ahora cerca de 15 volúmenes, con la publicación de todos los libros sobre música electroacústica que hice, no existía un libro de música electroacústica en portugués. Yo hice los primeros, escribí todos. Incluyendo haciendo la traducción de los principales textos de la historia de la música electroacústica en una edición histórica que se llama Música Electroacústica, Historia e Estéticas, que es un libro muy, muy importante en Brasil. Entonces, todo esto hizo que el estudio Panorama llegase a una situación donde la propia universidad y una fundación muy importante en São Paulo, que se llama FAPESP, Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, que es una fundación controlada por profesores y que es la más seria institución en Brasil para las investigaciones científicas, nos diera el apoyo para equipajes. A punto que hoy tenemos un edificio de 303 metros cuadrados con 7 estudios de composición y el estudio principal tiene 24 canales con 2 anheles de octofónicos, 16 canales, 24 la proyección de las 3 capas octofónicas de la orquesta de altavoces. En el estudio principal, 2 capas de octofonía, más otros altavoces que puedes emplazar y todo. Entonces tenemos una situación que hace dentro de las universidades del Panorama como el principal centro de producción e investigación en la América Latina para la música electroacústica. Muy similar, muy hermano, digamos así, del CEMAS. CEMAS es una institución que no está en una universidad, hace combinaciones con universidad, pero está en la Casa de la Cultura como Estado. El estudio Panorama es diverso, está dentro de la universidad. Entonces, para tener acceso, los alumnos deben ser alumnos de la UNESP en composición. Y esto cambió la escena electroacústica en Brasil. Es esto.
Acerca de lo que ya comentaste, Panorama, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra?
Panorama significa una... Yo tengo una obsesión por el mito del pan, porque pan es el mito de la totalidad y de la invención de la música a través de la flauta. Es un mito muy, muy, muy poéticamente, muy interesante, bellísimo, el mito pan. Yo siento una fuerte identificación con pan. Mi primera obra de orquesta, de 84, 85, 86, cuando tenía 23 años, se llama Pan. Entonces tenía ya una obsesión por el mito pan. Aroma, porque estamos abiertos a todos los sonidos. Entonces pan, aroma, es un aroma de la totalidad de los sonidos. Si tú me preguntas de las estéticas, yo diría sin sí, dentro de las corrientes de la música radical, mas no de la música comercial. Entonces es un estudio dedicado a la música contemporánea radical especulativa. Para estar allí, el alumno necesita hacer un compromiso con la especulación, con la investigación profunda de la invención sonora. Es esto que cercamos de hacer.
Y acerca de la música maximalista que también comentaste.
Música maximalista es un término que yo inventé en 83 cuando hice un concierto en el MASP, Museo de Arte de San Pablo, un museo muy importante, en uno de los puntos más importantes de San Pablo, en la Avenida Paulista. Yo hice un concierto con un estreno de una obra y yo definí esta obra como maximalista. En 83 tenía 21 años. Era una época donde se escuchaba mucho sobre la música minimalista, que es una de las peores músicas que existen en música contemporánea, que para mí no es una música contemporánea. Es una corriente muy fraca, muy típicamente norteamericana, muy fraca, totalmente regrada por una previsibilidad, ¿no? Y por una limitación de universo intervalar tonal que es totalmente fuera de cualquier especulación seria en música, en escritura musical. Esta es mi opinión, ¿no? Y yo tengo todavía esta opinión y tenía ya joven con 21 años. Para definir una música que sea compleja, que sea fenomenológicamente compuesta de diversas camadas complejas que tú puedes escuchar diversamente a cada vez, que tú te sientes invitada a reescuchar, porque son de tal complejidad que no se puede escuchar todo de una sola vez. Esto lo definí como música maximalista, mi música como música maximalista. Si tú me preguntas, ¿mi música es la primera música maximalista? Yo diría que no. La música de Berio para mí es una música maximalista, por ejemplo. La música de Beethoven para mí es una música maximalista. Entonces, cuando definí la música maximalista, fue un término que utilizo hasta hoy, define mi poética personal. Ya antes de la famosa New Complexity de Brian Ferneyhough, por ejemplo, que es un señor muy más viejo que yo, con el cual tengo buenas relaciones también y admiro su música, pero muy antes de la New Complexity yo hablaba de la música maximalista, ¿no? Y la música maximalista no tiene un reporte exacto con la New Complexity, porque la New Complexity de Brian Ferneyhough, por ejemplo, es una música que fenomenológicamente se pierde la complejidad. Es tanta información que se anula la complejidad y se torna una música muy simple, muy sencilla.
Quizá tú hablas acerca del también la escucha, una experiencia de la escucha mucho más completa, que por eso requiere de diferentes escuchas a través del tiempo para una mejor comprensión.
Exacto. Yo creo que la buena música invita a una reescucha, siempre. Las cosas que son muy previsibles, tú escuchas una vez y sabes todo. La música que es interesante, tú escuchas infinitas veces. Yo pienso, por ejemplo, a Schubert, Truta, por ejemplo, el quinteto. Yo escucho siempre descubro nuevas cosas. O, por ejemplo, Contacte de Stockhausen. Una vez, Contacte es una obra de Stockhausen que conozco en la palma de mi mano. Porque yo hice Contacte diversas veces en Brasil. Sea en la versión puramente acusmática, sea en la versión mixta. Y una vez escuché Contacte con una progresión de Stockhausen y percibí sonidos que jamás escuché. Dije esto a Stockhausen. Stockhausen le gustó muchísimo escuchar esto, ¿no? Pero lo dije sinceramente, que escuché cosas que no escuché jamás. Este é um sinal da música superior, que é um adjetivo perigoso, porque superior é uma coisa um pouco que pode sonar arrogante. Mas uma música verdadeiramente complexa, bela, e que faz uma invitação a um reencontro. Esta é a música de uma complexidade maximalista.
Y bien, ya como se nos está acabando el tiempo, quisiera, Flo, que nos comentaras dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre tus escritos, sobre tu obra.
Yo parto del principio que como músico radical no voy a ser rico jamás, infelizmente. No, digo infelizmente como brincadeira, como juego, porque yo no tengo pretensión ninguna al de lá, del pensamento em los sonidos e vivir existencialmente mis sonidos com a mais profunda dedicação e amor. Amor por los sonidos, por las estruturas sonoras. Esta é minha vida, minha existência. Naturalmente, quanto mais ganhamos, melhor. Porque vivimos melhor em um sistema capitalista como este, que vivimos hoje no mundo. Onde se morreu a utopia, não pensamos, infelizmente, mais em projetos revolucionários radicais. Então, vivemos em um estado muito crítico e muito letárgico, onde as pessoas, principalmente os jovens, não têm uma vontade de transformação, né? Que minha geração teve. Então, isso é lamentável. Mas, enfim, parto do princípio que eu não vou quedar rico jamais. Então, lo importante é fazer minha música disponível sem concessão a los mercados. Para isto, hago exatamente a música que amo e que elaboro, e la hago disponível em meu site para as pessoas que desejam. Então, em meu site, tenho a minha editora de partitura, que se querem comparar, vendo as partituras benissimamente editadas. Pero são disponíveis também em PDF em meu site. Então, meu site personal, Flo Meneses, tudo junto, .mus de música, .br de Brasil, e têm todas as informações.
Muy bien, igual en la página de Facebook de Universo Estético RTVNL estaremos poniendo toda la información para quien guste encontrar acerca de la música, de los escritos, de la obra de Flo Meneses. Muy bien, Flo, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por aceptar la entrevista.
Gracias a ti.
Esperamos encontrarnos nuevamente y también cualquier evento que tengas en puerta, igual si nos puedes comentar si tienes algún proyecto o lo que estás haciendo ahora en el CEMAS. Con todo gusto le vamos a dar difusión y lo estaremos poniendo también en la página de Facebook.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias.
Hasta aquí está la entrevista con el compositor Flo Meneses. Esperamos haya sido de su agrado. Y ahora vamos a dedicar un espacio en el programa para escuchar una de sus obras. Es una obra algo larga, entonces decidimos dejarla hasta el final. Antes de escucharla, me gustaría reflexionar un poco acerca de lo que hablaba el maestro Flo sobre la complejidad en la música. Es muy extraño porque usualmente cuando pensamos en algo complejo, quizás sea por nuestra definición en el idioma español, pero tendemos a pensar que es algo difícil, que es algo complicado, hasta cierto punto doloroso. Es decir, cuando alguien te dice, vamos a escuchar algo de música compleja, rápidamente hay un, ay, pues no le voy a entender, o no me va a gustar, o va a estar demasiado difícil de escuchar, para qué le intento, hacer mucho trabajo, etcétera. Pero verdaderamente lo que nos está diciendo aquí Flo es que no debemos entender a la complejidad como un inconveniente, sino más bien entenderla como una virtud. Y algo que tiene la música de Flo Meneses, de este compositor, es que es muy compleja, en el sentido de que con una sola escucha no vamos a entender la vasta riqueza, digamos, de su discurso musical, pero que nos invita a seguir escuchando la música, que realmente nos lleva por este camino de la escucha. Y entonces es como, bueno, ahí ya me voy a poner un poco metafórica, pero es como si su discurso musical, que sobre todo en esta obra es un muy buen ejemplo, nos tomara de la mano, casi casi nos llevara por una caminata, no sé, por el bosque. Entonces, en la primera escucha, pues vas caminando por el bosque y ves que los arbolillitos y las nubes y el color del cielo, etcétera. Entonces, vas por una segunda caminata, por una segunda escucha, y ya empiezas a ver, bueno, cómo se mueven las hojitas y que hay mariposas y que hay pajaritos. Y las nubecitas, cómo se mueven. Entonces vas por una tercera escucha, una tercera caminata, ya empiezas a ver las hormiguitas y ya no solo ves las hojas del árbol, sino que empiezas a ver su textura, su color, cómo pegan los rayos de la luz del sol. Entonces esa es la maravilla verdaderamente del discurso musical, de la música de Flo Meneses, que recuerda a los grandes maestros del pasado y que es un punto de construcción tan detallado. Esa complejidad, esa, digamos, lo completo de su discurso, lo integral de su discurso, que invita a varias escuchas para poder entender, para poder llegar casi como un arqueólogo, ¿no?, excavando a esos niveles de detalle con los que él trabaja. Y entre más excava uno, más se encuentra, y entre más se encuentra, más lo disfruta. Entonces, definitivamente, su música tiene ese sentido, esa virtud tan particular, que es el ser compleja, pero al mismo tiempo ser clara, ser objetiva, ser puntual. Y definitivamente creo que es lo que hace que Flo Meneses sea uno de los compositores más importantes de nuestro tiempo. Entonces, vamos a escuchar esta obra Crase, escrita entre el 2005 y 2006 por el compositor Flo Meneses. El estreno de esta obra fue en diciembre del 2007. Fue una comisión de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, y la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo fue quien la estrenó. Pero esta noche escucharemos una versión de estudio con la Orquesta de Tonhal de Zúrich, que fue grabada en noviembre del 2012. En la dirección tendremos a Pierre-André Valade.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar la obra Crase del compositor Flo Meneses, de quien estuvo dedicada este programa de Universo Estético. Tuvimos la entrevista también, y pues recordar que tenemos la página de Facebook Universo Estético RTVNL para cualquier pregunta, comentario, sugerencia sobre el programa. Vamos a estar poniendo también toda la información acerca del compositor Flo Meneses, y también vamos a estar poniendo el podcast con la entrevista completa para quien la guste escuchar sin cortes. Muy bien, esto ha sido todo por esta noche. Esperamos este programa haya sido de su agrado. Nos despedimos en los controles técnicos Roberto Rodríguez y en la voz Itza García.
Esto fue Universo Estético.